tomar su Biblia en sus manos antes de meditar en el mensaje de la palabra de Dios y digamos juntos la promesa a la Biblia. Dígalo conmigo. Prometo fidelidad a la Biblia, la santa palabra de Dios. La haré lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar en contra de Dios. Bien, hermanos, este día quiero compartir con ustedes un mensaje que le he titulado Edificando el cuerpo de Cristo. Siempre estamos en la serie de mensajes Somos Iglesia. Y quiero invitarle a que me acompañe a Efesios capítulo 4, versículo 11 al versículo 32. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo da sabios consejos acá para que nosotros podamos quitar ciertas cosas de nuestra vida, para que podamos edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Hermanos, así como los padres de familia se gozan con la primera sonrisa o el primer diente que sale a su hijo, se complacen al verlos crecer, se gozan al verles dar sus primeros pasos y cuando pronuncian sus primeras palabras. Hermanos, en la vida cristiana también se disfruta al ver ese proceso de desarrollo después del nuevo nacimiento, cuando un nuevo creyente se entrega a Cristo. El crecimiento debe ser de forma natural, madurando para poder asumir responsabilidades que traigan satisfacción a nuestro Señor Jesucristo. La razón por la cual Dios nos ha dado una estructura es para que todos podamos perfeccionarnos para la obra de Cristo, para el beneficio de la iglesia local. También necesitamos entender que lo que hacemos como iglesia lo hacemos para Dios y para nadie más. Hermanos, el proceso de perfeccionar a los santos tiene como objetivo el que podamos edificar y engrandecer el reino de Dios. También para edificar se requiere esfuerzo, determinación, cuidado y protección, ya que es más fácil destruir que edificar. Para destruir realmente solo se requiere de un martillo y una actitud negativa, la cual hace más fácil el destruir que edificar. Los logros que obtengamos siempre traerán satisfacción. En el proceso de madurez siempre sucederán algunas cosas negativas, las cuales serán inevitables. En el mensaje de hoy vamos a mencionar algunas de estas cosas para tener cuidado de ellas y tener cuidado de no estar edificando bien en el cuerpo de Cristo. Número 1. Para edificar el cuerpo de Cristo no debemos andar como los del mundo. Dice Efesios capítulo 4, 17 al 25. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, en realidad el que ha nacido de nuevo, en él tiene que haber alguna diferencia, debe mostrar una diferencia, debe notarse un cambio de vida. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, el que ha nacido de nuevo no anda como solía andar en su vida anterior sin Cristo. Dice Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, el verdadero creyente, aquel que ha dado su vida a Cristo, que ha nacido de nuevo, no debe andar siguiendo las corrientes de este mundo, como dice ese texto. No debe andar de acuerdo con el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. No debe andar de acuerdo con los deseos de la carne, satisfaciendo los deseos carnales y de la mente. Ahora bien, entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo es que andan los del mundo? Los del mundo, hermanos, andan en la vanidad de su mente. Andan también con el entendimiento entenebrecido, como dice la escritura acá. Andan con corazones cegados, llenos de tristeza en su vida. Andan entregándose a la lascivia, o sea, andan en actividades sexuales pecaminosas y viven lujuriosamente andando, obrando abiertamente a la impureza. La realidad es que no les da vergüenza andar practicando el pecado. Un verdadero creyente solo podrá edificar el cuerpo de Cristo si en verdad cada día lucha por apartarse del pecado. Segundo punto, para edificar el cuerpo de Cristo, no permita que el sol se ponga sobre su enojo. Dice Efesios capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermano, nunca permita que el día se acabe sin que usted lidie con su ira. El enojo le puede hacer actuar de una forma indebida y puede lastimar a otros. Nunca debemos dejar que el día se acabe estando aún nosotros enojados. Debemos buscar la paz de Dios para nuestro corazón. En algunos conflictos matrimoniales se da por irse enojados a la cama. Eso realmente solo crea rencor, resentimiento, amargura. se debe buscar la dirección de Dios para ser pacificadores y para llegar a reconciliación. Hermanos, no es bueno que cada noche en el hogar haya truenos y rayos. ¿Cómo debemos lidiar con nuestra ira? Hermanos, entreguémonos a Jesús, confesando y olvidando. Entreguémosle todas nuestras cargas y confiemos en Él. Si logramos dejar a un lado el enojo, entonces podremos edificar la iglesia para gloria de Dios. Tercer punto, para edificar el cuerpo de Cristo no debemos robar. Dice Efesios capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Qué extraño que sea necesaria una declaración como esta. Pero la realidad es que algunos cristianos aún tienen el hábito de robar. Tristemente, algunos roban tiempo de sus empleos. Llegan tarde y se retiran antes del tiempo de salida. Algunos toman utensilios o mobiliario, o toman también equipo que es del trabajo, como por ejemplo hojas de papel, engrapadora, clips y muchas otras cosas que son de la empresa. Muchos tienden a robar a otros prestando y no pagando. Jesús dijo, no deban nada a nadie. También es triste que hay personas que les gusta prestar cosas y las devuelven en mal estado. ¿Recuerda la historia de Zaqueo? Zaqueo devolvió más de lo que había quitado a otros. Esa es la actitud que debemos tener. Cuando alguien nos presta algo, debemos devolverlo en mejor estado que nos lo fue dado. Algunos tristemente roban descaradamente a Dios, como lo dice Malaquías capítulo 3, del versículo 8 al versículo 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, sino os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, y no solo es cuestión de robar dinero. Algunos le roban tiempo a sus cónyuges, prefiriendo otras actividades que dedicarle tiempo a su cónyuge. Algunos otros roban tiempo a sus hijos, dedicando su tiempo a otras cosas en vez de invertir o dar tiempo a sus propios hijos. En realidad, el no ser cabal en lo que corresponde es robar. Hermanos, hay que responder al llamado a la honradez. Solo así podremos edificar el cuerpo de Cristo. Número 4. Para edificar el cuerpo de Cristo no debe salir ninguna palabra corrompida de nuestra boca. Dice Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, por nuestras palabras seremos juzgados. Recuerda lo escrito por Santiago, el hermano de Jesús y pastor de la iglesia en Jerusalén. Recuerda lo que él escribe sobre la lengua. Vea conmigo Santiago capítulo 3, versículo 1 al 12. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hermanos, ¿qué son palabras corrompidas? Bueno, en realidad, las palabras corrompidas son mentiras, promesas falsas, adulación, chisme. Algunas se aproximan peligrosamente al lenguaje obsceno. Dice la Biblia en el Salmo 19:14, sean gratos todos los dichos de mi boca. Hermanos, en realidad, para edificar el cuerpo de Cristo, debemos buscar que de nuestra boca no salgan mentiras, ni promesas falsas, ni muchas cosas que no le agradan a Dios. Que en nuestra boca salga la verdad de la palabra de Dios. Número 5. Para edificar el cuerpo de Cristo no debe contristar al Espíritu Santo de Dios. Dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, el creyente en Jesucristo debe entender que su cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, como lo dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hermano, la pregunta es entonces, ¿qué hace usted con su cuerpo? Deje de contristar al Espíritu Santo de Dios. Cuide sus palabras, cuide sus pensamientos, cuide sus acciones. Cuidado con lo que hace o pone por obra. Recuerde que Dios quiere usarle como un instrumento para que otros conozcan la salvación, pero no podrá ser de mucha utilidad si usted vive en desobediencia a la palabra de Dios y si usted vive ignorando la guianza del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, para finalizar el mensaje de este día, viene la pregunta a mi mente. ¿Qué debemos hacer si una de estas cosas está presente en nuestra vida? Hoy hablé sobre 5 cosas que debemos evitar. Hermanos, ¿qué debemos hacer si alguna o algunas de estas cosas están afectando nuestra vida? Hermano, primeramente reconozca y confiese su pecado a Dios, como dice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También debe presentar su cuerpo a Cristo como un sacrificio vivo. ¿Qué significa esto? Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En pocas palabras, hermanos, debemos santificar nuestra vida, apartar nuestro cuerpo para Cristo, dejar de estar practicando el pecado y utilizar nuestro cuerpo para hacer el bien conforme al propósito de nuestro Dios. También, hermanos, debemos crecer en el Señor cada día por medio del cuaderno espiritual. Hermanos, es lamentable ver cómo muchas iglesias hoy se encuentran en estado crítico. Sus miembros asisten solo los domingos a un culto para cantar y escuchar un mensaje bíblico. Pero al verlos del día lunes al día sábado, tristemente no se puede distinguir entre ellos y las demás personas del mundo, ya que ellos viven como los del mundo. Hermanos, debemos ser disciplinados en dedicarnos a la obra que Cristo nos ha mandado a realizar. Debemos ser disciplinados en discipular debidamente. Debemos ser disciplinados en el estudio de la palabra de Dios. Disciplinados en la oración, en el compañerismo cristiano y en el dar buen testimonio. Debemos ser disciplinados en hacer nuestro cuaderno espiritual. Debemos también, hermanos, ser disciplinados en hacer lo correcto, porque sólo así podremos edificar el cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el mensaje de tu palabra. Señor, perdónanos por nuestras malas actitudes, por nuestro mal comportamiento, por nuestra falta de interés en cada día conocerte más a ti. Señor, yo te ruego que perdones nuestros pecados y nos ayudes a que cada día podamos ser mejores para ti, que nosotros, Señor, podamos contribuir en el engrandecimiento de tu reino, que nosotros, Padre, podamos buscar el bienestar de la iglesia y que cada uno de nosotros podamos edificar, podamos ser instrumento en tus manos. Padre, por favor, usa nuestras vidas y ayúdanos a cada día a hacer tu voluntad en nuestro ser. te lo ruego, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Corpus Unum. Seguramente Dios habló a tu vida con este mensaje, el cual nos ha hecho ver que Dios pide algo de nosotros. Pero quiero que entiendas que lo primero que Dios pide en la vida de una persona es que le entregue su vida a Él. ¿Qué significa entregarle su vida a Él? Significa reconocer que somos pecadores. Que al reconocer que hemos pecado en contra de Dios, necesitamos pedirle perdón a Él por las faltas, pecados y rebeliones que hemos tenido. Una vez que le pedimos perdón a Él, significa invitarle a que Él ahora venga a nuestra vida, para que a partir de ese momento, Él sea tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Al entregarle nuestra vida a Cristo, tenemos garantizada la vida eterna en el cielo con Él. Si tú hoy quisieras entregarle tu vida a Jesucristo, quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Repite conmigo esta oración. Padre, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he hecho muchas cosas que te han ofendido. Yo he pecado. Y por eso hoy, en reconocimiento de mi pecado, te confieso mis pecados y te pido que me perdones. Perdóname, por favor, Dios. Yo quiero abrir mi corazón para que tú vengas hoy y entres a mi vida. Para que tú me des una nueva vida, Señor. Yo reconozco, Padre, que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz, para que por medio del sacrificio allá en la cruz del Calvario, por medio del derramamiento de su sangre, yo pudiera obtener la redención, la vida eterna. Hoy yo te abro mi corazón para que vengas a mi vida y confieso que creo en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Creo que Él murió, fue sepultado y resucitó, y porque Él vive, ahora yo tengo tu promesa de que yo viviré eternamente contigo también. Te entrego mi vida y gracias, Dios, por el perdón de mis pecados y mi salvación. Hago esta oración de fe. En tu nombre, Señor Jesús, lo pido. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, me gustaría que nos lo hicieras saber. Escríbenos al número WhatsApp que ahora aparece en tu pantalla. Quisiéramos ayudarte en tu caminar con Jesucristo. Hoy tomaste una buena decisión. Que Dios te bendiga.